Muy bien, hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios. La última vez nos introdujimos al tema examinando el ataque satánico a las siete iglesias de Apocalipsis, allá en los capítulos 2 y 3 de ese libro. Y vimos que estas iglesias que ahí se mencionan, aunque fueron iglesias históricas, son iglesias representativas de la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia y la época, el tiempo de la redención, hasta que Él venga. Y la iglesia de Jesucristo va a ser atacada, no hay duda de eso. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas de qué? Del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo cual nos enseña que la iglesia está bajo ataque. Acabamos de cantar un himno que nos enseña eso. Y vamos a dar lectura, nos vamos a enfocar en particular esta mañana en los versículos del 10 al 13 del capítulo 6 de Efesios, que dicen así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes o resistir en el día malo y habiendo acabado todo, entonces, estar firmes. Rápidamente recordemos algo del contexto de este pasaje. En los capítulos 1 al 3 de Efesios, Pablo nos ha dado una descripción de un cristiano genuino, lo que significa ser cristiano. En esta primera sección de la epístola, el apóstol nos instruye en cuanto al significado de lo que es estar en Cristo. Estos primeros tres capítulos describen la posición espiritual del creyente. Estos tres capítulos constituyen el fundamento doctrinal de lo que significa ser cristiano. Tremenda epístola. La segunda parte de la epístola es de carácter práctico. En los capítulos del 4, 4.1 al 6.9, el apóstol Pablo ahora continúa enseñando acerca de lo que significa ser cristiano, pero en términos de la conducta del cristiano. La conducta de un hombre o una mujer que ha sido redimido. El argumento de esta segunda parte del libro dice lo siguiente, a la luz de lo que un cristiano es en Cristo Jesús, ahora de esta manera se debe conducir o se debe comportar. Primeros tres capítulos nos hablan de nuestra posición en Cristo, los últimos tres capítulos hasta el versículo 9 del capítulo 6 nos hablan de la práctica cristiana, la vida práctica del cristiano. Lo que hago como cristiano es el resultado de lo que soy. Ese es el punto. Ahora, al cierre de esta epístola, comenzando con el versículo 10 hasta el versículo 20 del capítulo 6, Pablo nos enseña una realidad espiritual ineludible. Y es la siguiente, escuche, una persona redimida que se comporta de acuerdo al patrón de vida en los capítulos del 4 al 6, va a experimentar un intenso conflicto espiritual. No hay duda de eso. No es, como algunos dicen, ven a Cristo y tendrás salud y prosperidad. O ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Al contrario. Ven a Cristo y si perteneces a Cristo, algo se te puede garantizar. En el mundo tendréis aflicción. Y como dijimos, a Satanás no le gusta perder adeptos o personas que antes le seguían. Y desde el momento que un creyente se convierte al Señor Jesucristo, ese creyente va a experimentar el ataque intenso y directo del enemigo de nuestras almas ahora. Dijimos que la vida cristiana es una batalla espiritual, intensa, sin tregua contra Satanás y sus fuerzas diabólicas. Todo el Nuevo Testamento respalda esta verdad. Por ejemplo, Pedro, ustedes recuerdan escribiendo a los creyentes dispersos allá en el mundo romano, en el capítulo 1 de su primera epístola, nos dice quiénes son estas personas a las cuales él se dirige, creyentes que estaban siendo afligidos y perseguidos por su fe a través de todo el imperio romano. Y al cabo de esa primera epístola, al término de la misma, en el capítulo 5, versículo 8, dice Pedro, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, obviamente, si uno pertenece a Cristo, va a ser atacado por Satanás. Esa es la experiencia de todos los hermanos alrededor del mundo, es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Y ya observamos que en la medida que crecemos y nos fortalecemos en el Señor, los ataques del enemigo también se intensifican. La vida cristiana no se hace más fácil con el correr del tiempo, como algunos piensan. Nuestro enemigo odia a Dios, odia los propósitos de Dios y hará lo posible para frustrar la obra de Dios en nuestra vida a cada momento y en cada oportunidad. Por eso es que debemos ser sobrios y velar. Satanás se opuso a Cristo, se opone a Cristo. Ustedes recuerdan que antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo, el ministerio público del Señor Jesús, por ejemplo, tenemos en la descripción en el capítulo 4 de Lucas, lo siguiente, el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era, ¿qué? Tentado por el diablo. Satanás se opuso desde el comienzo al ministerio del Señor Jesús, se opone a todo lo que Él es y todo lo que Él vino a hacer. Satanás se opone también a los siervos del Señor Jesús. Uno de ellos, Pablo, nos dice en el 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, a los tesalonicenses. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Lo que está diciendo, varias veces traté de ir. Pero miren la razón por la cual no pudo hacerlo. Pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Estorbar la obra del Señor Jesucristo, estorbando a los obreros del Señor Jesucristo. Satanás se opone a la obra del Señor. Se opuso a Él, se opone a sus siervos. En particular, aquellos que representan al Señor Jesús, no hay duda. Satanás también ataca a los creyentes, a todos ellos, a cada uno de nosotros, como individuos y como iglesia. Pablo, allá escribiendo a los líderes de la iglesia en Éfeso, a los ancianos, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Este es el ataque a la iglesia, al rebaño, por medio de aquellos que son representantes de Satanás. ¿Quiénes son estos? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos son lobos rapaces. Falsos maestros, representantes de Satanás que tratan de destruir al rebaño. El punto es que el enemigo nunca descansa y está al acecho constante buscando la destrucción de Dios, de la obra de Dios y, por supuesto, la destrucción de los que pertenecen a Dios. Por esta razón, Pablo dice que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias. Satanás tiene estrategias, tiene maquinaciones, tiene un plan de destrucción. Y no podemos ignorar ese plan. Estamos en guerra con un enemigo sobrenatural, un enemigo sutil, un enemigo perverso, un enemigo poderoso que tiene una sola meta y esa meta es la destrucción de los creyentes, cada uno de nosotros, la destrucción de la obra del Señor Jesús y por lo tanto, repito, debemos estar preparados, tenemos que estar preparados. El contenido de esta sección de Efesios entonces es vital para la salud de cada uno de nosotros, para la salud de la iglesia, pero para la salud de cada uno de nosotros como creyentes, es vital. Al estudiar estos versículos vamos a notar cinco elementos: la preparación, la armadura, el enemigo, la batalla y la victoria. Veamos en primer lugar la preparación. Es un elemento básico de la vida cristiana y particularmente en la guerra espiritual, el estar preparado. Tenemos que estar preparados, estar sobrios y velar. Un creyente no preparado, un creyente que no es sobrio, un creyente que no vela, es un creyente derrotado que trata de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría, lo cual es imposible. La preparación entonces es fundamental. Pablo comienza esta sección con estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, al final, al término, para terminar, finalmente, es lo último que Pablo ahora va a decir. Y note que se dirige a aquellos que son hermanos míos, todos los creyentes. Para terminar, hermanos míos, quiero decirles que debemos depender en la fortaleza del Señor. Si queremos tener victoria en esta guerra espiritual, debemos estar fortalecidos en el Señor. Note que Pablo, como lo ha estado haciendo a través de la epístola, nos dice que el creyente está en Cristo. Estamos en Cristo. El capítulo 1, el versículo 3, ya nos dijo Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Estamos en Cristo. Capítulo 2, versículo 5, otra vez como ilustración: aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Ahora, al término de esta epístola, al término de esta carta, Pablo dice: fortaleceos en el Señor, en Cristo. La batalla se pelea a partir de nuestra posición en Cristo. Estamos en Él. Nuestra vida está en Él. ¿Se acuerdan? Colosenses 3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestro poder es su poder. Su verdad es nuestra verdad. Somos uno con Cristo. La clave entonces de la victoria en esta lucha espiritual es el reconocimiento de nuestra posición espiritual con Cristo y, por supuesto, armándonos con su poder. Es imposible luchar la guerra espiritual solos. No podemos ni siquiera pretender enfrentarnos a nuestro enemigo en nuestras propias fuerzas o con nuestra capacidad humana. Si pretendemos hacerlo o queremos hacerlo, somos pan comido para el enemigo. Pan comido. No podemos. Estamos hablando de un enemigo poderosísimo que no puede ser combatido con sapiencia, inteligencia, capacidad y habilidad humana, porque es un enemigo espiritual. Pero no importa cuán fuerte sea el enemigo, y como vamos a ver lo es, la fuerza del Señor es mayor. Por eso peleamos a partir de estar en Cristo. No podemos solos. Apocalipsis 3, 8, ustedes recuerdan uno de los mensajes que el Señor dio a la iglesia, en este caso Filadelfia, dice: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes, escuche bien, un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Un poco de poder. Aún un poco de poder de Cristo es suficiente para preservar a la iglesia y tener victoria sobre el enemigo. Por eso dice: porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El poder de la iglesia Filadelfia era el poder de Cristo. Pablo, en referencia a su persona, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí, sino en Cristo. No es la cantidad de fortaleza lo que importa en la vida espiritual, escuche bien, sino la fuente de la fortaleza. Aunque sea un poco de fortaleza, con Cristo es suficiente para derrotar al enemigo. Eso es suficiente. Fortaleceos en el Señor. El apóstol Juan nos recuerda que mayor, 1 Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y acuérdense que el mundo, nos dice el mismo Juan en la misma epístola, capítulo 5, versículo 19, está bajo el control del maligno. Pero dice Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aunque vosotros estáis en el mundo, mayor es el que está en vosotros. En un sentido real, la batalla contra el enemigo de nuestras almas ya fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, destruyó a Satanás y su poder. Por eso dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo destruyó el poder de Satanás en la cruz. Cada uno de nosotros, quienes hemos sido salvados por su gracia, hemos sido incorporados en esa muerte. Nos dice Pablo que fuimos crucificados con Cristo. Y por medio de esta crucifixión espiritual hemos entrado en victoria, la victoria de Cristo Jesús. En la medida entonces que un creyente, un cristiano, se fortalece en el Señor, a través de los medios de la gracia, que ya lo sabemos, la oración, el conocimiento y la obediencia a su palabra, la victoria sobre nuestro enemigo entonces es una garantía. No solos, sino en Cristo. No tenemos que temer al enemigo. Y cuando digo esto me refiero al hecho de que no tenemos que tener terror del enemigo. Hay creyentes que viven bajo el terror del enemigo. Le dan más importancia a Satanás y sus demonios y lo que estos pueden hacer en sus vidas que aquel que ya les dio la victoria, Cristo Jesús. Conozco a tales personas. A través de los años los he conocido. Personas, cristianos, que por la ignorancia de su posición en Cristo o por su haber sido mal enseñados, viven bajo el terror del ataque del enemigo. Piensan que el enemigo se los va a comer. Bueno, ese enemigo es de temer, pero no tenemos que tener terror del enemigo porque estamos en Cristo. Y un poquito de poder con él, como ya dijimos, es suficiente para derrotar al enemigo. Es cierto que a veces todo cristiano, ante la fuerte oposición del enemigo, se amedrenta, tambalea y puede caer en algún estado de debilidad o depresión espiritual. A través de la historia de la iglesia, si ustedes han leído biografías, notamos que muchos de los siervos del Señor pasaron por momentos de debilidad, intenso ataque que trajo consecuencias aún físicas en sus vidas, depresión espiritual. Uno de ellos es Charles Spurgeon, por ejemplo. Aparentemente esto es lo que estaba sucediendo con Timoteo cuando Pablo escribe su segunda epístola a este joven siervo, porque le dice, capítulo primero de 2 Timoteo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo estaba pasando por momentos muy difíciles en su ministerio allá en Éfeso. Sin duda, él era un siervo con dones y habilidades sobresalientes. Había recibido una preparación envidiable, se había sentado a los pies de Pablo, había sido entrenado por el mismo apóstol, había sido puesto como delegado del apóstol Pablo ahí en Éfeso, pero Timoteo estaba siendo tentado a abandonar su llamado. Se estaba acobardando frente a la tarea y las responsabilidades del ministerio, que entre paréntesis, entiendo. Estaba experimentando luchas con gente, con sentimientos de depresión, las tentaciones propias de un joven, porque Pablo, ustedes recuerdan, huye de las pasiones juveniles, estaba pasando por tentación de todo tipo, de la carne. El punto es que este gran siervo de Dios, hombre de Dios, como lo llama Pablo, estaba siendo zarandeado por el enemigo y necesitaba recordar, entonces sí, la fuente de su victoria. La fuerza residía en Cristo Jesús, por eso Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerda, Timoteo, tu posición espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Timoteo, recuerda que la gracia y el poder del Señor Jesucristo son tuyas. Y es suficiente y poderoso. No tienes que sentirte que la batalla se pierde. Dios nos ha dado lo necesario para vencer. Pero a menudo tenemos que ser recordados de eso. Cada hijo de Dios pasa, como dije, por momentos de duda, dudas de su llamado, aún de su salvación. Cuestiona a Dios, se siente deprimido y se pregunta si realmente vale la pena seguir al Señor. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Bueno, ¿saben qué es eso? Ese es el fragor de la batalla. Esos son los ataques del enemigo en tu vida. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo debes hacer ante esa, qué debes hacer, mejor dicho, ante esa experiencia? ¿Cómo te preparas para esa lucha? Y Pablo entonces nos instruye en este pasaje. Es un pasaje, como dije, vital. Finalmente, dice Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la lucha contra el enemigo, lo primero que tenemos que recordar es que estamos en Cristo y que su fortaleza es suficiente para cualquier ataque. Lo primero que tenemos que recordar. En segundo lugar, tenemos que colocarnos la armadura que Dios provee. Por eso el versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten, qué interesante, que aquí no tenemos ninguna instrucción, está hablando Pablo a creyentes, ponga atención, Pablo se dirige a creyentes en Cristo Jesús, genuinos, hermanos míos, ¿ok? No tenemos absolutamente ninguna instrucción a realizar o llevar a cabo exorcismos con cristianos, o declarar fórmulas mágicas, o hablar con los demonios, ni nada de lo que hoy comúnmente se enseña como métodos de guerra espiritual. Si usted ha leído, si usted escucha, usted nota que lo que se enseña como los métodos para enfrentar al enemigo no son los métodos que acá se describen. Son inventos. Son fórmulas. Todos los conceptos y estrategias contemporáneas de batalla espiritual, escuche bien, son ajenos a la Escritura. Son ajenos. No existe ningún fundamento bíblico para utilizar estos medios que hoy se enseñan como las armas en la lucha espiritual del cristiano. Vamos a hablar más al respecto. Cuando hablamos de guerra espiritual, el Nuevo Testamento nos enseña dos medios de confrontación, dos medios solamente. Primero, la fortaleza en el Señor. Segundo, la provisión de la armadura. Eso es todo. Ambos medios están a la disposición de cada creyente en Cristo. No tenemos que depender del exorcista local o de alguien que tiene un ministerio de exorcismo. No existe ningún antecedente en el Nuevo Testamento que nos indique que a un creyente se le han quitado demonios. Por supuesto que hay gente endemoniada, pero una vez que Cristo viene a la vida, Él viene ahí para residir, y Él no comparte esa residencia con demonios. Peleamos esta batalla en una esfera distinta. La razón que hoy podemos experimentar victoria es porque hemos sido liberados del poder de las tinieblas. Y como dice Pablo, hoy hemos sido transferidos al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, dice Pablo, de la potestad de las tinieblas, a esa potestad pertenecíamos antes. Claro, claro que sí. Pero ahora hemos sido trasladados, dice Pablo, al reino de su amado Hijo. Estamos en otra esfera. Los demonios no viven en esa esfera. Si nos atacan, si tienen influencia, si nos estorban, como dice Pablo, pero no nos pueden absoluta y finalmente derrotar, porque estamos en Cristo. Sí podemos sufrir consecuencias en medio de la guerra espiritual, particularmente si somos ignorantes a las estratagemas del enemigo. Primera, es cierto, tendría que agregar que si bien es cierto que cualquier creyente puede tener victoria o ese poder del Señor Jesús está a su disposición, ninguno de nosotros puede llegar a la conclusión que la victoria es automática. Eso sí, la victoria no es automática. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado. En el momento que uno se cree fuerte, ese es el momento cuando uno es más vulnerable. Ahí está el área débil. Por eso en el versículo 13, el que sigue en el mismo capítulo, dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, escuche bien, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que la podáis soportar. La fidelidad de Dios, en la cual dependemos, garantiza victoria. Otra vez, no somos nosotros. La victoria es una garantía cuando dependemos en el Señor. Esto es lo que Pablo aprendió en su propia experiencia con el Señor. Él la revela ahí en 2 Corintios 12, 9, dice, cuando él rogó al Señor, quita este aguijón de mi carne, tres veces pidió y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Otra vez, la victoria es de Cristo, el poder es de Cristo, no está en Pablo. Entonces, cuando estamos bajo ataque, el ataque del enemigo, lo primero que hacemos, vamos a nuestro comandante en jefe, al Señor Jesús, y dependemos en su fortaleza para que Él nos defienda. No tenemos nada que hablar con demonios y cosas de tal. Dejen que el Señor se encargue de eso. La segunda manera con la que me enfrento al enemigo es colocándome la armadura que el Señor provee. Vestidos de toda la armadura, dice el versículo 11. Estaremos hablando más en detalle de la armadura la próxima semana. Pero lo que queremos subrayar hoy es que Dios ha provisto una armadura para la lucha y eso es todo lo que necesitamos para pelear. Ahí están. Todas las armas se encuentran aquí. No necesitamos hablar con demonios. No necesitamos que alguien venga y nos haga un exorcismo, no tenemos que repetir alguna fórmula encantada, alguna oración especial muy técnica. Pablo nos dice que lo que necesitamos es tener puesta la armadura, es todo. Dependemos en la fortaleza del Señor y nos colocamos la armadura que Él ha hecho disponible, escuche bien, para cada uno de los suyos. Cada creyente puede tener victoria. Cuando somos obedientes a esto, nos dice el versículo 11 al final, que estaremos firmes contra las acechanzas del diablo. Estaremos firmes, en pie. La idea de mantenerse en pie en la guerra. Lo cual nos lleva al próximo elemento. El elemento en la preparación, conocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Estamos en guerra contra un enemigo, como ya mencionamos, extremadamente inteligente, sutil, engañoso, maligno, que busca nuestra destrucción. Su nombre aquí se menciona el diablo. Y él nos ataca por medio de estratagemas. La palabra es metodía, de donde sacamos nuestra palabra castellana métodos. El enemigo no viene en contra nuestra, así al tuntún. Tiene métodos, tiene estrategias, sabe por dónde entrar y tiene miles de años de experiencia. Estos métodos o estratagemas son medios de engaño, falsos conceptos, ideas perversas, que Él utiliza para confundirnos y llevarnos en un sendero torcido contrario a lo que Dios enseña en su palabra revelada en la Escritura. De estas falsas o estos conceptos falsos nos habla Pablo en Efesios 4:14 cuando dice que ya no debemos ser, dice acá, fluctuantes como niños, llevados por doquiera de todo tipo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten que estas doctrinas, aunque enseñadas por hombres, tienen su origen en Satanás y sus demonios. 1 Timoteo 4 dice, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a qué? A espíritus engañadores, y después dice a doctrinas de demonios. Lo falso tiene su origen en demonios. Satanás es el inventor de toda falsa doctrina, toda falsa doctrina. Se encuentra entre las sectas o entre los evangélicos. No importa, todo lo que es falso tiene su origen en Satanás. Todo sistema y estructura religiosa fuera de la Escritura tiene su origen en Satanás. Él es el fundador de toda secta y doctrina expresamente contraria al Evangelio de Jesucristo. Todo sistema y estructura religiosa falsa tiene su origen en el mismo infierno. Por eso no podemos ser tolerantes y abrazar todos, al fin y al cabo tú crees en un Dios, es el mismo Dios, al fin y al cabo todos creemos en el mismo Dios. Mangos. No es cierto, es falso. Cualquier otro evangelio que no sea el evangelio que yo prediqué, dice Pablo, sea que maldito, anatema. Aunque un ángel se presente y predique algo distinto, tal sea anatema. Este enemigo se describe en la Biblia como un personaje real, entre paréntesis, Satanás. No es un invento de hombres con imaginación. No es una caricatura con un disfraz rojo y un tridente en la mano. Por favor. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos de Él. Es inofensivo, es inocuo. Pero es un personaje real, poderoso, maligno, engañador. Isaías 14 y Ezequiel 28 se nos describe como Lucifer, ¿se acuerdan? La estrella de la mañana, el querubín ungido, de increíble belleza, estaba con el Señor al principio. Sin embargo, este ángel privilegiado se rebeló contra su Creador y fue echado del cielo con millares de ángeles que hoy siguen su dirección y liderazgo, que se mencionan acá en el capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son todos los ángeles caídos, todos aquellos que cayeron con Satanás. Este Satanás se aparece por primera vez ¿dónde? En Génesis 3, versículo 1. Y lo hace en forma de serpiente, aparentemente una criatura muy bella. Satanás es muy hábil en presentarse en una forma muy atractiva. Por eso eso del mono rojo con un tridente es ridículo. Eso no es atractivo, nos hace reír. Jesús no solo enseñó acerca de Satanás, sino que habló con él. Ustedes recuerdan Mateo 4:3-10, durante su tentación. Escrito está, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No es solo pan, vivirá el hombre, etc. Todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de Satanás como una persona quien se opone a Dios, a su obra, a su palabra y a sus siervos, ya lo vimos. En Juan 1:5 el apóstol se refiere a Satanás como el maligno. Otro nombre que recibe Juan 16, el Señor le llama el príncipe de este mundo, fíjense. En Efesios 2 se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. 2 Corintios 4 se llama el Dios de este mundo. Lucas 11:15, el príncipe de los demonios. 52 veces se le denomina a Satanás como el adversario. El adversario. 35 veces se le llama diablo, que quiere decir acusador. Otros nombres que recibe el enemigo es la serpiente, Abadón, Apolión, tentador, acusador, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Juan 8:44, el Señor Jesús le llama homicida y mentiroso. Mentiroso. Una de las características más sobresalientes de este enemigo es que es mentiroso. Todo lo que dice es mentira. Y si no es mentira, es parcialmente verdad. El punto es destruir por medio del engaño. No podemos creerles a estos demonios. Hay gente que habla con demonios y recibe información de los demonios y en base a esa información, entonces establecen una estrategia de ataque. ¿Vamos a creerle a los demonios? Por favor, si los demonios son hijos de aquel que es mentiroso y padre de mentira, por favor, preste atención. El que tenga oídos para oír, oiga. En Juan 1:3-8 dice el que peca. Apocalipsis 12:10 se llama el acusador de los hermanos, ¿se recuerdan? Este es el diablo, nuestro enemigo. Pero noten que nosotros batallamos no solamente contra Satanás, sino contra otro grupo de seres angelicales y espirituales. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que tenemos que recordar es que nuestro enemigo no son los hombres. Satanás y sus demonios usan a los hombres como títeres para llevar a cabo sus planes maléficos. El mundo es nuestro enemigo. El mundo y sus sistemas filosóficos. Y como ya vimos, detrás de todo sistema de ideas en el mundo se encuentran los demonios que aquí se nos describen. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Se acuerdan? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche bien, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa es la manera que Satanás ataca, engañando, enseñando lo que es falso. El método principal del enemigo es introducir lo falso. Todo lo que está en contra del conocimiento de Dios. Esa es la manera principal que el enemigo ataca. Y nuestro enemigo es muy sutil. Y no se puede pelear este enemigo con armas comunes. Ningún ser humano, escuche bien, ningún ser humano está capacitado para enfrentarse con estas fuerzas espirituales. No poseemos la capacidad intelectual para enfrentarnos con estas fortalezas que tienen habilidad sobrenatural. Por más inteligente que un hombre sea, no es capaz de enfrentarse a uno de estos. No tiene la capacidad. Ustedes recuerdan que aún Daniel, cuando estudiamos Daniel en el Antiguo Testamento, para poder discernir lo que estaba sucediendo en estas prácticas de cultos y ocultismo que había en Babilonia, dice que el Señor le dio discernimiento para poder entender. La única razón que Daniel era mejor que todos los magos de Babilonia es porque el Señor le dio entendimiento. No venía de él. Él no tenía capacidad, aunque era un hombre piadoso, nos dice el pasaje, y una persona dedicada al Señor. Era un hijo de Dios, pero no poseía habilidad en su persona para enfrentarse a estas cosas. Es peligroso meterse en el área de los demonios fuera de lo que la Escritura revela. Escuche bien, es muy peligroso, no se meta ahí. No se meta. Ningún hombre tiene la capacidad, aunque sea creyente, para discernir o enfrentarse a estos seres espirituales, en sus propias fuerzas, por supuesto. Meterse a combatir demonios, como muchos lo hacen hoy, con medios y estrategias fuera de los parámetros de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios claramente establece, es meterse, escuche bien, en un ambiente que ningún hombre está preparado, ni conoce, ni puede dominar. No se meta ahí. No se meta. Y si no entendió lo que le dije, otra vez se lo repito, no se meta. El resultado de dicha estrategia extra bíblica, fuera de la Biblia, siempre será falsas y peligrosas conclusiones. No importa cuán aparentes sean las victorias. Satanás es mentiroso y padre de mentira, y así son sus demonios. La única estrategia bíblica en contra de nuestro enemigo es ir a la fuente de poder, que es el Señor Jesucristo, reportarnos a Él. Él es nuestro jefe y comandante, Él tiene el poder, fortalecernos en Él y, en segundo lugar, colocarnos la armadura, revestirnos con la armadura que Dios provee. Esto es suficiente para vivir en victoria. Suficiente. Si la Biblia no nos dice nada más al respecto, ¿quiénes somos nosotros para buscar algo más? ¡Qué ridículo! Si Dios no nos dice más, por algo será. Tenemos que estar preparados entonces para la guerra espiritual, mis queridos hermanos. Por lo tanto, necesitamos conocer la fortaleza del Señor. Tenemos que tener colocada la armadura del Señor. Y cuando hacemos esto, nos dice el versículo 13, que vamos a permanecer firmes. Escuche las palabras de Pablo aquí. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, ¿qué? Estar firmes. ¿Cuál es el día malo? ¿Hay algún día particular que es más malo que otro? Mire, el día malo es hoy. El día malo es ayer. El día malo es mañana. Es cada día que el Señor nos permite vivir sobre este mundo que está bajo el control del maligno hasta que Él venga. Ese es el día malo. Hoy es el día malo. Mañana lo será. Lo cual nos indica que estamos en guerra continua. Por eso debemos estar sobrios y velar. Nuestra responsabilidad es resistir. Resistir, nada más. No ir a pelear de frente al enemigo. No ir a buscar al enemigo, como algunos dicen que van y atacan demonios territoriales. Y van ahí a pelear a los demonios territoriales. Como Don Quijote peleando molinos. ¿De dónde viene eso? ¿Quién inventó eso? Bueno, el Señor no habla de eso. Su palabra no lo revela. Son inventos. Cuidado. Santiago dice esto y estamos concluyendo. Someteos pues a Dios. ¿Se acuerdan? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Si hay una fórmula en todo el Nuevo Testamento, aquí está. Someteos pues a Dios. A través de su palabra, lo que Él revela, por eso estamos haciendo tanto énfasis en lo que Él revela, no en lo que es extra bíblico, en lo que Él revela. Someteos a Dios, someteos a su palabra, resistid al enemigo con la armadura que Él nos provee, ¿y qué? De vosotros huirá. Esa es la promesa del Señor. Entonces no existe razón alguna por la cual cada uno de nosotros, creyentes, no pueda experimentar esta victoria. No hay razón. Estamos siendo derrotados en esta área es porque o somos ignorantes o no estamos siguiendo el patrón que el Señor nos indica en su palabra. La victoria es de Él. Estamos en Él. Pertenecemos a Él. Su poder es el nuestro. Y gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por esta instrucción tuya en tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, precisa. Nos instruye, nos redarguye, nos enseña. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, obedientes a esa revelación tuya. Líbranos de hablar y decir cosas que no pertenecen a ti. Protege a esta congregación. Protege a los tuyos en esta congregación. Y, Señor, protege a todo individuo, todo creyente, que por medio de la radio escuche este mensaje. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.